Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la carencia de materias primas que hay en la Unión Europea y la enorme dependencia que tenemos de países como Rusia. Y esto es algo que igual tenían que haber valorado antes desde Bruselas, que con Putin cuantos menos negocios, muchísimo mejor. Claro, Estados Unidos puede asumir, como anunciaba ayer, que deja de importar petróleo y gas de Rusia. A Biden realmente esto no le va a hacer mucho daño porque son recursos naturales que compran a los rusos casi de manera testimonial. Son autosuficientes en materia de gas gracias al fracking y tienen reservas de crudo que ahora quieren aumentar, además importando petróleo desde Venezuela. De hecho, ya están negociando delegaciones de los dos países, sí, de Estados Unidos y de Venezuela. Curioso, ¿verdad? Como cuando hay necesidad, pues los enemigos ya no lo son tanto. Pelillos a la mar. El problema real lo tiene la Unión Europea, porque hay países como República Checa, Letonia, Macedonia del Norte o Moldavia que dependen al 100% del gas ruso. Hungría importa un 95%, Eslovaquia un 85%, Bulgaria un 75%, Finlandia un 67% y España, eso sí, muchísimo menos, un 11%. La verdad que nosotros seríamos los menos perjudicados porque nuestro gas viene principalmente de Argelia. Porque Alemania, para ellos sí que sería un problema. Compran un 55% de gas en ruso. Bastante que han paralizado ya el gasoducto Nord Stream 2, pero no pueden prescindir del gas en ruso que les llega por el otro gasoducto porque, como ha dicho esta mañana en Herrera en COPE, Wolfgang Dold, que es el embajador de Alemania en España, las consecuencias serían peores para todos.
Un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Por eso apuesta por seguir reduciendo la dependencia de la energía rusa, aunque descarta que su país, Alemania, dé marcha atrás en el plan para cerrar centrales nucleares. Bueno, en todo esto está ya Bruselas, en diversificar el mercado, comprar, por ejemplo, gas licuado a otros países como Qatar, Noruega o Azerbaiyán. El objetivo es aumentar las reservas de gas un 90% por lo que pueda pasar. El problema, claro, es que esto no se consigue de un día para otro, esto lleva su tiempo. Y con el petróleo, pues tres cuartas partes de lo mismo. Los 27 se resisten a un embargo del petróleo ruso por temor a que, como represalia, Moscú cierre el grifo del gas. Vamos, que Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos. Lo vamos a pasar mal. Y mucho peor si esta guerra se alarga. Más vale que nos vayamos haciendo la idea. Ayer lo decía el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo decía de nuevo, pero no está de más que, igual que los ciudadanos, vamos que a tener que hacer sacrificios, pues ellos también, los gobiernos, también los hagan. Y no ayuda, desde luego, mucho que con una inflación disparada que se puede plantar en breve en las dos cifras, en los dos dígitos, se anuncie que se van a gastar nada menos que 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. ¿De verdad? ¿Es el momento? Bueno, mientras sobre el terreno se ha acordado un alto el fuego y la apertura de 5 corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles desde ciudades como Kiev, Kharkov o Mariupol, donde la situación de sus 500.000 habitantes es ya insostenible. Llevan muchos días sin luz, sin agua, sometidos además a bombardeos incesantes. Cruz Roja dice que están sufriendo un cerco apocalíptico. Es una ciudad clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Ya son 2.300.000 las personas que han salido de Ucrania y se esperan muchísimas más en esta guerra ya de desgaste. Según el jefe de la CIA, Putin planeaba que iba a durar 2 días, es el tiempo que pensó que le llevaría a tomar Kiev, pero la guerra se está alargando en el tiempo y sus consecuencias de todo tipo, económicas y humanitarias, son a día de hoy incalculables. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, hablando de todo esto, mañana baja la luz un poquito. Pagaremos 369,75 € el megavatio hora. Hoy la luz es un 13% más barata que ayer, aunque marca el segundo precio más alto de la historia con 472 € de media. También contamos que el precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3,7% respecto a 2020, con lo que lleva 8 años seguidos subiendo. Por tipo de vivienda, la de obra nueva se encareció un 4,6%. 3,6% y la de segunda mano subió su precio un 3,6%. La Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde esta tarde el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática para el diálogo de la Iglesia con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura. Abrirá el Congreso el Cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. Y en el vídeo, con su intención de oración para este martes de marzo, el Papa hace una llamada para promover siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Francisco anima a no frenar el progreso que implica la bioética y a no esconderse de sus campos de acción e investigación desde un discernimiento profundo al servicio del hombre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Real Madrid, París Saint-Germain, se juegan un puesto en cuartos de final de la Champions.
Es uno de los grandes partidos de esta temporada, con un cartel repleto de estrellas. El Real Madrid y el París se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con ventaja de los franceses por 1-0. Vamos con noticias de los dos equipos. Estamos pendientes en el Real Madrid de si juega finalmente Toni Kroos, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que sí, a que Toni Kroos será titular, aunque todavía no está al 100%. El equipo está concentrado desde ayer. Recordemos que Casemiro y Mendy por sanción no podrán jugar esta noche. Nacho va a ocupar el puesto en la defensa, veremos a ver si de central o de lateral, y en principio Asensio será el tercer componente del tridente junto con Benzema y Vinicius. Va a pitar el neerlandés Makelele, recordemos que está apercibido Militao, en torno a 60.000 espectadores esta noche en el Bernabéu.
Y en el equipo francés, en el París, parece resuelta la duda sobre si va a jugar o no Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, Kylian Mbappé va a ser titular esta noche en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid, después de haber ejercitado ayer con normalidad en ese último entrenamiento en el Bernabéu. También apunta a titularidad el brasileño Neymar, que confesó estar al 100%. Un Pochettino que lo que no ha dejado claro es quién va a ser el portero, si Donnarumma o Keylor Navas. Parece que Donnarumma, el portero italiano, cobra algo de ventaja. Sí dejó claro Pochettino que lo de esta noche es una final, que van a salir a atacar porque no saben defender, por mucho que les respeten al Real Madrid. El Paris Saint-Germain va a estar arropado en las gradas por 1.800 aficionados franceses.
El partido es a las 9 de la noche y a las 7 menos cuarto se juega el partido de ida de octavos de final de la Europa League entre el Betis y el Eintracht de Frankfurt. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues la verdad que poco a poco estamos viendo ya y estamos sufriendo también las consecuencias que tiene la guerra de Ucrania. Bueno, por supuesto, la peor parte se la llevan ellos, los ucranianos, esto sin duda, pues que han visto asaltada su soberanía y han sido además invadidos por las tropas rusas. Pero en un mundo globalizado, pues todo nos afecta a todos. Y se nota ya en el precio de la luz, se nota en el precio del gas, en el del combustible. Y además lo notan también ya en particular en la fábrica de faros para vehículos de Valeo, en Martos, en Jaén. La dirección de la planta y el comité de empresa han acordado un ERTE para reducir la producción, pues debido a la falta de componentes que proceden precisamente de proveedores afectados por la guerra. Ese ERTE se va a aplicar durante 20 días laborables, como máximo hasta el próximo 31 de mayo, y va a afectar además a toda su plantilla, a los casi 3.000 trabajadores que hay en la planta, aunque eso sí, no van a estar todos a la vez en el ERTE. Uno de esos trabajadores es Domingo Caña, tiene 54 años y lleva en la empresa nada más y nada menos que 22. Y este ya va a ser para él el tercer ERTE que sufre. Domingo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué sensación hay entre los empleados de Valeo? ¿Cómo os encontráis?
Bueno, no queda otra que resignación, porque no pensábamos nunca que una guerra nos pudiese afectar tan de lleno a nosotros.
Claro, porque esto viene precisamente motivado, este ERTE, por lo que estamos comentando, ¿no? Por las consecuencias de la guerra, por esa falta de componentes de proveedores que se han visto afectados por ese conflicto bélico y que vosotros estáis notando directamente en vuestra fábrica. Concretamente, ¿qué os hace falta? ¿Qué nos está llegando, Domingo?
La problemática viene porque los fabricantes de coches necesitan de un cableado, y esos cableados que llevan los coches se fabrican precisamente en Ucrania. Al empezar el conflicto, pues evidentemente se pararon los suministros a los proveedores, a los clientes, perdón, los clientes han parado y como consecuencia y en cascada, pues estamos parando los proveedores de los fabricantes de coches.
Bueno, me imagino que cuando empezó la invasión rusa en Ucrania, ¿vosotros ya os temíais esto o no? ¿Pensabais que no iba a pasar?
No teníamos pleno conocimiento de que esto nos pudiera afectar. Lo veíamos pues como cualquier otro ciudadano que ve la injusticia que se están haciendo, pero no pensamos que a nivel de trabajo nos pudiera afectar.
Y os encontráis con esa noticia, con ese ERTE, que se ha establecido además para toda la plantilla, para los casi 3.000 trabajadores que sois, que no vais a estar en ese expediente de regulación temporal de empleo al mismo tiempo, sino que va a ser paulatino, unas veces unas, otras veces otros compañeros. ¿En tu caso sabes cuál va a ser tu calendario? ¿Cuándo va a ser tu ERTE? ¿Esos 20 días en los que no vas a estar trabajando?
Normalmente no avisan con una semana de antelación cuando te va a haber afectado por el ERTE. Esto depende mucho de en la parte de la fábrica donde te encuentres y al cliente al que tú suministres. Si el cliente donde tú suministras no ha tenido paradas, pues no te verás afectado por el ERTE. Y si ha tenido, pues te verás afectado por el ERTE.
O sea, hay compañeros que no se van a ver afectados por el ERTE. ¿No va a afectar entonces a toda la plantilla?
Podríamos estar afectados todos, los 2.800 trabajadores que estamos en la actualidad, pero hay trabajadores que seguramente no entren en el ERTE. Además, ha habido una parte muy importante de la empresa en la que cualquier trabajador que no tenga su desempleo, o sea que no pueda acceder a cobrar del SEPE, No los van a incluir para que no se quede sin cobijo.
Bueno, eso está bien, es que las noticias que teníamos es que efectivamente el ERTE iba a ser para toda la plantilla sin excepciones. Te preguntaba antes si en tu caso, Domingo, ¿sabes cuándo va a ser tu ERTE? ¿Cuándo vas a estar esos 20 días sin trabajar? Si sabes el calendario.
De momento no tengo fecha en la que yo vaya a estar afectado. Ya le digo que esto no lo comunican con una semana de antelación y depende de los clientes a los que les trabajemos si tienen paro o no tienen paro.
Claro, y todo esto va a depender también de cuánto tiempo dure la guerra. Afortunadamente, si mañana pues se acaba, que ojalá sea así, cuanto antes mejor, pues lógicamente esto será bueno para todos, principalmente para ellos, para los ucranianos, pero también para todas las empresas pues que dependen de alguna manera de los suministros y de las materias primas que llegan directamente desde Ucrania. Mañana, en cualquier caso, Domingo, sí empieza a alerte para algunos de tus compañeros.
Sí. Mañana comenzará el ERTE para algunos de los compañeros.
¿Para cuántos
evidentemente
exactamente,
que a lo
más
que
o menos,
decías de no le puedo decir? Evidentemente que lo que decía que en primer lugar pues por la familia ucraniana, que lo que están pasando con esta guerra injusta y después pues entiendo que una vez que acabe esta guerra no será inmediato la salida, sino que tendrá que ser progresiva, puesto que tendrán que volver a suministrar cableado. Entiendo que los grandes fabricantes de coches estarán buscando posibilidades alternativas de otros de que les lleguen esos cableados de coches. En fin, que no será acabar la guerra y restablecerla.
E inmediatamente restablecer todos los suministros, sino que tendrá que pasar también un tiempo. Decíamos, Domingo, que tú llevas 22 años en la empresa en Valeo y que para ti este va a ser tu tercer ERTE. Claro, desde 2020 la empresa pues ha tenido que hacer frente a muchas dificultades como el COVID, que nos ha afectado a todos, después a la crisis de suministros y ahora mismo a una guerra. ¿Cómo están los ánimos por allí?
No queda otra que resignación, porque son cosas muy evidentes. Aquí no hay mala fe por parte de la empresa. Llegó el COVID, nos encerramos, se paralizó todo, pues tuvimos que vernos afectados por el primer ERTE. Cuando parecía que empezábamos a salir del COVID, se produjo que, aunque de una manera no directa, pero sí indirecta del COVID, la falta de componentes para los proyectores. Y cuando ya parece que ya salíamos del problema de semiconductores y del problema de COVID, nos encontramos con la guerra. son situaciones que se le han presentado a la empresa,
que sobrevenidas, que nadie,
entre empresa
desde luego,
claro, y trabajadores, y pues debemos de salir lo más fuerte posible entre todos y mirar hacia adelante.
Bueno, lo que dices, a veces son situaciones sobrevenidas que nadie las desea, pero que te llegan y que se tiene que hacer frente de esta manera. Y desde luego, si es con acuerdo de la dirección de la empresa y el comité de trabajadores, el comité de empresa, pues siempre muchísimo mejor. Domingo, que vaya todo lo mejor posible, que ojalá no llegues a este tercer ERTE, eso significaría que la guerra ha terminado en breve y las cosas poco a poco van volviendo a la normalidad. Que vaya todo lo mejor posible. Ánimo para todos los compañeros. Gracias, bueno, Domingo.
Muchas gracias y un apoyo muy fuerte a la familia ucraniana.
Vamos a hablar de reciclaje, del que cada vez somos, yo creo que todos, más conscientes y que además es un elemento determinante, es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Según datos de Ecovidrio, que es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado, la recogida selectiva de envases de vidrio creció un 5% el año pasado en nuestro país y se sitúa ya en niveles prepandemia. El año pasado, en 2021, los españoles depositaron en los contenedores verdes, te suena este sonidito, ¿verdad? Pues más de 884.000 toneladas de envases de vidrio, alcanzando así cifras similares a las de 2019. Reciclar es sencillo, es muy fácil, es un gesto muy cotidiano, muy sencillo, y a veces no somos conscientes del beneficio que supone para el medio ambiente. Fíjate, con los residuos de envases de vidrio que se recuperaron en España, se evitó la emisión de CO2 equivalente a dar 140 veces la vuelta al mundo en avión. El vidrio además está por todas partes. Miremos, por donde miremos, ahí está. No solamente en las botellas, también en los vasos, en los frascos de conservas, pero además el vidrio lo encontramos también en las gafas, en las ventanas o en los parabrisas de los coches. Pues sobre este tema, sobre el vidrio y el reciclaje, vamos a hablar a continuación con el director general de Ecovidrio, que es José Manuel Núñez Lagos. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo hemos reciclado vidrio en 2021?
Pues muy bien, muy bien, a pesar de las circunstancias todavía de pandemia. Se ha vuelto a demostrar que el hábito de reciclar está consolidado y a prueba de cualquier circunstancia. Cada español depositó 19 kilos en el año 2021, que es lo mismo que 64 envases, ¿no? En total recogimos 884.000 toneladas en los más de 240.000 contenedores que hay por toda España. Es decir, se depositaron 8 millones de envases al día, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, el 2020, y está en línea con los niveles de prepandemia. En definitiva, muy buenos resultados.
O sea, podemos decir que en reciclaje los españoles vamos progresando adecuadamente, ¿no?
Sí, mucho. Mucho, estamos progresando mucho.
José Manuel, y vamos a hacer, si te parece, una radiografía del reciclaje de vidrio en España. ¿Quién aprueba y quién necesita todavía mejorar?
Bueno, pues es verdad que hay grandes diferencias. Y sacan muy buena nota comunidades como, por ejemplo, Baleares, Euskadi, La Rioja, Navarra, Cataluña. Y es verdad que sacan mala nota comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura. Todas las comunidades pueden y deben seguir mejorando, la verdad, pero especialmente estas que he mencionado, ¿no? Y para eso lo que es necesario es mejorar la concienciación de la ciudadanía, mejorar la concienciación de la hostelería, mejorar la contenerización, mejorar también los servicios de recogida en ocasiones. Y nosotros en Ecovidrio somos muy conscientes de lo que se debe hacer y lo queremos hacer por nuestra parte. Pero reclamamos que haya una mayor proactividad por parte de algunos municipios, porque sin ella no podremos avanzar. Los niveles de contenerización son magníficos, porque hay más de 240.000 contenedores, como ponía de manifiesto antes, que es un contenedor por 197 habitantes. Un resultado magnífico, pero siempre lo intentamos mejorar año a año, para cada año, que sea todavía más fácil para el ciudadano y el hostelero.
¿Y cómo ves, José Manuel, el futuro? ¿Qué retos se plantean?
Bueno, pues la directiva europea, que en estos momentos, por cierto, se está transponiendo a través de la ley de residuos y del reglamento de envases, establece unos objetivos de reciclado del 70% en el 2025. Y nosotros, no solo Ecovidrio, sino toda la cadena de reciclado de envases de vidrio, hemos elaborado un plan estratégico para superar el 80%, es decir, muy por encima de ese 70% que es el objetivo de la directiva europea, y conseguir además una recogida del 90%. Por lo tanto, todo un reto. Nosotros para ello hemos comprometido grandes inversiones en lo que mencionábamos antes, contenerización, campañas de concienciación, mejora de servicios de recogida. Y lo que se necesita es que esta ley, además de fijar estos objetivos que hemos mencionado de reciclado, promueva dos cosas. La primera es la recogida de vidrio a través del contenedor, que es la fórmula más eficaz y más eficiente. Y en segundo lugar, creemos que es importante que establezca que todos somos responsables del reciclado. Es decir, somos por supuesto Ecovidrio, pero son también los ciudadanos, son los hosteleros y, como también antes mencionaba, son por supuesto responsables los municipios, porque todos estamos obligados a ello. Sin la participación de todos no conseguiremos buenos resultados.
Es así. Reciclar, desde luego, es cosa de todos. José Manuel Núñez Lagos, director general de Ecovidrio, gracias por hablarnos de este gesto, lo destacábamos antes, de este gesto que es tan sencillo, que nos cuesta tan poco a los ciudadanos, pero que, sin embargo, tiene un beneficio enorme para el medio ambiente, el reciclaje. Gracias, José Manuel, por estar en Mediodía.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, no sabemos si es tu caso, pero son muchos los padres que dan paga a sus hijos, una pequeña retribución, a lo mejor semanal o mensual, para que aprendan pues a administrar también su dinero, que está muy bien. En muchas ocasiones esta paga, los que la dan son los abuelos. Bueno, son muchas las voces que defienden precisamente esta práctica, la paga, porque dicen que es un buen instrumento educativo para fomentar el ahorro y al mismo tiempo la autonomía. Hoy te queremos preguntar sobre ello. ¿Tú le das paga a tu hijo o a tus hijos o a tu nieto o a tus nietos? ¿Alguna vez se las has dado? ¿Qué cantidad? Y además, ¿con qué frecuencia? ¿Piensas que esta paga puede ayudarles a gestionar mejor su dinero, a que se administren mejor? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Ya sabes que nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera mientras a nivel global los mercados ya se resienten caro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si eres padre o madre, seguro que has escuchado o escucharás en breve esto, porque va con la edad. Aquello de esa pregunta de: mamá, papá, ¿me das un euro para comprar chuches o para comprarme un refresco o para comprarme unos cromos? La primera vez que te preguntan esto significa que empiezan a tomar ya conciencia del dinero como una herramienta imprescindible en nuestro día a día. Esto es así. Y ese, pues igual es un buen momento para introducir la educación financiera en el hogar y valorar si a nuestro hijo debemos darle la famosa paga. Hoy estamos hablando de esto, de la paga. ¿Es una buena medida? ¿Qué cantidad es la adecuada, además, según la edad? ¿Cuándo hay que empezar y con qué frecuencia hay que darles esa paga? ¿Debemos utilizar la retirada de la paga como medida sancionadora ante un mal comportamiento o todo lo contrario, como recompensa si hacen bien las cosas, si sacan buenas notas o si ayudan en las tareas del hogar? Bueno, ahora enseguida damos respuesta a todas estas preguntas, pero antes, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto de la paga en España es una realidad bastante asentada en las familias, ¿no?
Sí, es casi una tradición en muchas familias esa paga semanal y además desde muy pequeños. Lo reconoce el 50% de las familias con hijos entre 10 y 18 años. Claro que, fíjate, Pilar, que el 19% de las familias les da dinero a los niños solo cuando lo necesitan. Es decir, no hay esa paga fija, ni en lo económico ni en el tiempo.
Yo soy de esa, Susana, y no sé si hago bien o hago mal. Le controlo bueno, lo que le doy, pero no se lo doy con una periodicidad fija, sino cuando él más o menos me pide. Y yo veo se lo merece también, claro.
Claro, claro, eres de ese 19%, ¿sí? Entonces. ¿Sí? Claro, claro. Pues mira que también hay un 3,5% que lo utiliza como premio o como castigo. Y 3 de cada 4 padres aseguran, yo no sé si tú serás de estos también, que los abuelos son quienes dan de manera recurrente una paga a sus nietos.
Sí, esto también es mi caso, ¿eh? Sí, sí, la abuela siempre está ahí aportando.
Bueno, pues hablando de lo que entendemos por paga, es decir, ese dinero fijo, la mayoría lo hace de manera semanal y además con un fin educativo. Un 74% lo hace así porque quiere que sus hijos aprendan el valor del dinero, que se administren, que sepan ahorrar. Pero ¿cuándo comenzamos a dárselo? Bueno, pues la estadística dice que la mitad de los padres considera que se debe comenzar a dar esa paga fija en torno a los 12 años. Pero hay un 30% que les está dando antes esa asignación. ¿Y cuánto les damos? Es la pregunta del millón, Pilar. El dato es que España es el tercer país de Europa, después de Francia e Italia, que más paga a los niños de entre 7 y 15 años. La media es de 30 euros al mes.
30 euros al mes, que no está nada mal para las edades que tienen. Gracias, Susana, por todos estos datos. Y vamos a ver si coincide con todo esto nuestro invitado a continuación, que es en Rafa Guerrero, psicólogo, experto en psicología educativa. Rafa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Hemos dado unos datos. La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad esa concreta, la de los 12 años?
Es buena edad, sí. Lo que pasa que, debemos ir un poco más allá de la paga, ¿no? Yo creo que la paga puede ser como una excusa, Pilar, puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar, como tú decías antes, ¿no? Bueno, pues determinados aprendizajes financieros, de gestión, de planificación. Desde luego hay familias, ¿no? Antes nos lo ha contado Susana, hay familias que abogan por la paga y otras familias que no, y me parece legítimo tanto una opción como otra, faltaría más, ¿no? Pero si lo que queremos es enseñarles a gestionar bien su dinero, yo diría que deberíamos empezar bastante antes de los 12 años.
O sea, antes de los 12 años. Y citábamos también una cantidad media, 30 euros mensuales. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Hay que empezar por menos y gradualmente ir subiendo esa paga? Tengo nada. Rafa, 30 segundos para esta respuesta.
Bueno, pues a ver, yo diría empezar antes. Podemos empezar en torno a los 5 o 6 años, pero desde luego, claro, hablamos de
algo cantidades pequeñitas,
algo simbólico,
claro.
¿No? Pues a lo mejor estamos hablando de 1 euro, 2 euros, 50 céntimos, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo simbólico para que ellos puedan gestionarlo, ¿no? Claro, a partir de los 12 años que ya empiezan a salir, ya empiezan a estar con sus amigos, y claro, la vida está muy cara, Pilar. A mí 30 euros mensuales, no estamos hablando de semanales. Yo cuando digo 1 euro, 2 euros, me refiero a semanales. Entonces 30 euros mensuales me parece adecuado. Habrá que ver cada adolescente, cada uno de nuestros chicos, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con tu opinión, Rafa, con esa valoración que nos haces. La paga es buena para los chavales, para que tengan autonomía, para que aprendan también a administrarse. A partir de los 5 años se les puede ir dando de vez en cuando 1 euro, 2 euros, para que sepan lo que pueden hacer con ese dinero, y a partir de los 12 pues ya ir incrementando esa cantidad. Rafa Guerrero, psicólogo y experto en psicología educativa. Gracias, Rafa, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar, por contar conmigo. Un abrazo.
Pues hoy estamos preguntándoos a todos vosotros sobre la paga. Si se la dais a vuestros hijos, cuándo se la dais, qué cantidad les dais. No os podéis dejar vuestra opinión en el 637-2300-00. Seguimos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, como siempre, en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 9 de marzo, cuando se cumplen ya 2 semanas desde que comenzó la guerra en Ucrania.
¡Ayuda, ayuda!
Escuchamos los pasos de decenas y decenas de personas que durante esta noche han conseguido salir de Sumi, al este del país, al este de Ucrania. Sin embargo, Rusia, según denuncia el Ministerio Ucraniano de Defensa, no está respetando el corredor humanitario en Mariupol, donde Cruz Roja alerta de que sus cerca de 500,000 de habitantes están sufriendo un cerco apocalíptico, dicen, mientras son sometidos a unos bombardeos permanentes. Mariupol, una ciudad portuaria al sureste de Ucrania, es una conquista clave para las aspiraciones de Putin para poder unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Este miércoles, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha anunciado que se van a aprobar todavía más sanciones económicas contra Rusia, mientras pide a los europeos que bajen la calefacción y consuman menos gas.
Corten el gas en sus casas. Disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Pues esto de bajar la calefacción que apunta ahora Borrell, ya lo decía precisamente ayer el presidente francés Emmanuel Macron, pedía a todos los ciudadanos bajar un poquito la temperatura que tenemos en casa, bajar la temperatura 1 grado de la calefacción, porque dice que eso supondría un gran ahorro energético. Por cierto, que mañana la luz la pagaremos de media a 370 euros, son 103 euros menos que en el día de hoy, aunque, bueno, sigue siendo una cifra altísima, claro, es que estamos ya en valores muy, muy, muy altos. El pico es esta vez será por la mañana, en la jornada de mañana jueves. Entre las 9 y las 10 la luz subirá hasta los 452 euros. Y España va a regularizar a los ucranianos sin papeles en España y a todos los que lleguen a nuestro país huyendo de la guerra. Yara Lavna es abogada ucraniana y vive en Madrid desde hace una década. Nos ha contado que está desbordada.
Estos días tengo muchas llamadas de los ucranianos que ya están aquí o están todavía en Polonia, Rumanía. Ellos no saben qué pasos tienen que seguir para obtener el asilo. Los abogados estamos esperando todavía la respuesta del Ministerio del Interior.
Desde que comenzó la guerra, unos 800,000 niños han huido de los bombardeos. El minuto a minuto de este conflicto lo puede seguir al detalle toda la actualidad en nuestra web, en cope.es. Y más cosas. Esta tarde, Alberto Núñez Feijóo va a presentar en Génova sus avales para ser candidato a la presidencia del PP. Ha logrado reunir ya más de 50,000 avales, aunque solo necesita un centenar. Una cifra que ya representa el mayor número de apoyos previos obtenidos por un aspirante a presidir el PP. El todavía presidente gallego comenzará el viernes una gira por las comunidades autónomas para explicar su proyecto al frente del partido. Y los datos de la pandemia, porque claro, con todo esto de la guerra parece que nos hemos olvidado del coronavirus, pero ahí sigue, ¿eh? Los datos la verdad que son buenos, porque continúan a la baja con una incidencia de 435 casos por cada 100,000 habitantes. La Comunidad de Madrid propone eliminar ya, de hecho, la cuarentena para casos asintomáticos y leves, y también flexibilizar el uso de la mascarilla en interiores. Lo va a llevar mañana al Consejo Interterritorial de Salud. Y te cuento también que el Congreso ha aprobado por unanimidad la proposición de ley de la ELA. Por unanimidad, ¿eh? Algo que desde luego no es frecuente en nuestro país, pero un tema como este tan duro, pues desde luego merece un acuerdo de todas las formaciones políticas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y letal. En España es la tercera enfermedad neuromuscular más común por detrás del Alzheimer y el Parkinson. Según datos de la Fundación Luzón, casi 3.717 españoles sufren ELA. La mayoría fallecen en los 5 primeros años desde su diagnóstico. Es una enfermedad tremenda, la verdad. ¿Qué va a cambiar esta nueva ley? Pues su calidad de vida. Jordi Sabaté es enfermo de ELA desde hace 5 años. No se puede mover. Ya ha perdido también la capacidad de respirar por sí solo y no puede hablar. De hecho, se comunica a través de un ordenador que lee el movimiento de sus ojos.
Si nos diesen esas ayudas, nos supondría lo siguiente. Uno, poder vivir dignamente, sin arruinarnos económicamente a nuestras familias. Dos, vivir con esperanza, hasta quizá encontrar la cura de la ELA. Tres, no sentirnos una carga.
No sentirnos una carga, dice Jordi. Qué duro, ¿verdad?, escucharle decir esto. Por eso piden ayuda. Bueno, Jordi Sabaté es una de las caras más visibles de esta tremenda enfermedad. Es muy activo, además, en redes sociales. Y sorprende las ganas de vivir que tiene y el sentido del humor, ¿eh?, que demuestra siempre y no pierde nunca. El proyecto de ley que ayer aprobó el Congreso contempla que a los pacientes de ELA se les reconozca la discapacidad del 33% desde el primer diagnóstico, independientemente de si está más o menos avanzada la enfermedad. Incluye además que los tratamientos sean cubiertos en su totalidad por la Seguridad Social, como por ejemplo un servicio domiciliario de fisioterapia que siempre necesitan, o la cobertura de ambulancias, que en muchos casos hasta ahora se tenían que costear ellos mismos. La atención que necesitan los enfermos de ELA supone para cada familia de media más de 40.000 euros al año, un gasto pues que no todas se pueden permitir y que les lleva, lo destacaba hace un momento el propio Jordi Sabaté, pues en algunos casos les obliga a tener que vender sus casas o a rehipotecarlas. Necesitan una persona que les atienda prácticamente las 24 horas del día. Además, una vivienda también adaptada, que si no la tienen, les obliga a hacer reformas. En el caso de que las tuvieran que hacer, pues la nueva ley quiere incluir una reducción de casi el 27% en la declaración de la renta. Los que necesiten ventilación mecánica, respiración artificial, podrán acogerse además al bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz. Bueno, son algunas de las medidas que contempla esta propuesta de ley que ahora ya sí se ha aprobado en el Congreso, aunque todavía tiene mucho recorrido por delante. Pero bueno, no deja de ser un primer paso para mejorar la calidad de vida de las 3.717 personas que se calcula sufren ELA en España. El próximo sábado la Iglesia va a celebrar el cuarto centenario ya de un momento histórico, de un día para la historia. Se van a cumplir 400 años de la canonización de 5 santos fundamentales para la historia de la Iglesia. Y cuatro son españoles. Te hablo de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de San Francisco Javier, también jesuita, y patrono además de las misiones, de San Isidro, el patrono de los agricultores y al que tanta devoción tiene el pueblo de Madrid, y Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo, en sus ramas masculina y femenina. Quizá la santa española más universal. Así escribía Santa Teresa de Jesús. Este que estás escuchando ahí de fondo es uno de sus poemas más conocidos. Con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, en 2015, el Papa decretó que cada vez que el 15 de octubre, la fecha de su fallecimiento y de su fiesta, caiga en domingo, se celebre un año jubilar teresiano. El primero que se celebró fue en 2017 y el próximo año, en 2023, se va a repetir. Pero como coincide con el cuarto centenario de su canonización, Francisco ha decretado que el año jubilar comience este mismo sábado y continúe hasta el 15 de octubre de 2023. Además, el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, ha solicitado a la Santa Sede que, con este motivo, la Iglesia de la Santa, la que se sitúa en su casa natal, sea considerada Basílica Menor.
Hacer Basílica Menor la Iglesia de la Santa, o sea, que es una categoría, ¿eh? Nos va a rivalizar con la catedral. Pero es un buen detalle, yo creo que es un buen regalo que lo conseguiremos de la Santa Sede.
Pues precisamente para hablar de esta celebración tan especial tenemos con nosotros al padre David Jiménez, que es el prior del convento de Santa Teresa en Ávila, que se asienta sobre la casa natal de la mística. Padre David, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos qué cosas tienen preparados para celebrar este fin de semana.
No sé si van a tener programa para tanto. Porque
tenemos... cuente, cuente. ¿Qué minutos o unos minutos tenemos?
Bastante extenso y bueno, es un programa, la verdad, que muy muy jubiloso, nunca mejor dicho, para todos nosotros. Comenzamos el sábado con un encuentro en la Iglesia de la Santa a las 6:00 p.m. Haremos las vísperas solemnes y contaremos con la Escolanía del Valle de los Caídos, que interpretará el canto de las vísperas y después un pequeño concierto para como preámbulo a la gran apertura de la Puerta Santa, que será el domingo día 13. El domingo día 13 por la mañana, a las 10:30, tendremos la apertura por medio de nuestro obispo, don José María Gil Tamayo, la apertura de la Puerta Santa y después una Eucaristía solemne que será retransmitida por la 2 de Televisión Española. Y a continuación, si el tiempo lo permite, pues saldremos en procesión con la imagen de Santa Teresa, que está previsto pues que tenga algunos homenajes por parte de la ciudad, de lo que sería la alcaldía, porque ella es alcaldesa de honor de Ávila, y también por la academia, la antigua Academia de Intendencia, de la cual se ha cumplido ahora el centenario también de su patronazgo. Serían como los actos más relevantes que están pensados para este fin de semana, acompañado también pues de otra serie de conferencias centradas en Santa Teresa y especialmente en el tema de la santidad, que llenarán todo el mes de marzo.
¿Qué significa para un carmelita descalzo como usted el hecho de celebrar el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, la fundadora de la orden?
Pues efectivamente para mí en concreto es un motivo de una alegría inmensa. Cuando uno repasa esos escritos y esos momentos de la Iglesia en el que se reconoce a Santa Teresa, la misma bula de canonización, todo el movimiento que hubo en la ciudad de Roma en los años en que se está acercando ya la canonización a la santa, es sorprendente ver cómo una mujer como fue Teresa, una mujer especialmente religiosa y con un carácter muy fuerte, pues ha extendido todo su magisterio a lo largo de siglos y que se ha plasmado en esa canonización, pero que no se ha quedado ahí, sino que se ha seguido extendiendo a lo largo de los años hasta nuestros días. Es increíble descubrir pues cómo ya desde su beatificación prácticamente el Papa, cuando la beatifica, deja puestas ya todas las bases para la canonización, recordando la grandeza de esta gran mujer, y cómo a lo largo de la historia pues han sido muchos los papas que incluso se han atrevido a poner a Santa Teresa a un nivel tan alto que ha llegado a desembocar en lo que acabamos también de celebrar hace 50 años, su doctorado, ¿no? Es una figura que un poco nos apabulla a todos a su alrededor, ¿no? Como una mujer que ha creído de una manera tan fuerte en ese Dios que la transforma la vida y que nos sigue transformando a los que nos acercamos a ella.
Claro, es que es una monja del siglo XVI que fue reconocida doctora de la Iglesia pues hace solo 50 años. Bueno, esto demuestra que sus enseñanzas pues siguen estando vigentes casi 450 años después de su fallecimiento. Y lo decíamos también al inicio, es una de las santas más universales que tenemos. Me imagino que ya tendrán experiencia de los años teresianos anteriores, pero ¿esperan muchos peregrinos, gente que venga incluso fuera de España?
Bueno, este año del COVID yo creo que eso nos lo va a frenar un poquito. Nosotros estamos acostumbrados allí en Ávila que, aunque no tengamos años jubilares, son miles y miles los peregrinos que vienen desde todas las partes del mundo, incluso algunos que no son creyentes o de otras religiones, que vienen a acercarse a la figura de Teresa. El año del centenario del 2015, centenario de su nacimiento, nos dejó un poquito sorprendidos porque esa avalancha fue inmensa, la cantidad de gente que de todas partes del mundo venían a reconocer y a conocer y acercarse a ella, ¿no? Esperamos que este tiempo también pues sea propicio para eso, para que, bueno, pues poco a poco, a pesar de todas las dificultades que ahora vivimos, pues también atraiga mucha gente. Al menos así nos lo han manifestado desde muchas partes del mundo, interesándose por los actos y las actividades que se iban a realizar.
Y por una figura además tan interesante como es la de Santa Teresa de Jesús. Padre David Jiménez, prior del convento de Santa Teresa en Ávila, de la Orden del Carmelo Descalzo, gracias por estar con nosotros y que vaya bien esta celebración del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús.
Muchísimas gracias y que sepan que la Casa de Santa Teresa es la casa de todos y allí les acogemos, les esperamos y que la propia Santa nos ayude y nos acompañe. Sí.
Eso es, muchísimas gracias. 1:44 ya de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la decisión del Papa de enviar a dos cardenales a las fronteras de Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa quiere hacerse presente en el corazón martirizado de Ucrania, no solo a través de sus mensajes, sino con la presencia física de dos enviados, los cardenales Konrad Krajewski y Michael Czerny. El polaco Krajewski es el limosnero pontificio. Czerny, de nacionalidad canadiense y origen checo, se ocupa desde hace años de los migrantes. Ambos han emprendido viaje, podríamos decir, casi sin maleta ni bastón y sin un itinerario demasiado definido porque la guerra no permite programación. Antes de llegar a Ucrania, ambos han tocado las heridas de los refugiados. Krajewski ha entrado a través de la frontera polaca y ha llegado a Leópolis, donde la imagen del hermoso Cristo de la Catedral Armenia ha sido introducida en un búnker para protegerla de los bombardeos. En esta bella ciudad de la Ucrania occidental se ha reunido con el arzobispo latino y con el jefe de la Iglesia greco-católica, el valeroso arzobispo Sviatoslav Shevchuk. Por su parte, Czerny intenta cruzar la frontera desde Hungría. Espero ser capaz de llevar algo de ayuda material, pero sobre todo voy a reunirme con la gente para estar con ellos. Es una presencia que puede parecer débil, incluso insignificante según la lógica del mundo y la fuerza de las armas, ha reconocido el cardenal. Sin embargo, estar cerca de su pueblo, de sus hijos que sufren, es la forma que Dios ha escogido para entrar en la historia del mundo. Ni Krajewski ni Czerny saben hasta dónde podrán llegar. Rezarán con las comunidades, compartirán el trabajo de los voluntarios que asisten a los refugiados y se reunirán con tantas personas como puedan para llevarles la bendición y el abrazo del sucesor de Pedro. Mientras, la Santa Sede volvió a pedir ayer a Rusia que pare los ataques, que garantice corredores humanitarios, que respete el derecho internacional.
Pues hoy, además, en mediodía estamos hablando también de la paga, la famosa paga que muchos padres, muchas familias dan a sus hijos. Es una pequeña, pues, en retribución, a veces semanal, a veces mensual, pues para que ellos vayan aprendiendo a administrar su dinerito y también a responsabilizarse, ¿no? Por cierto, la paga muchas veces no viene de los padres, son los abuelos las que se lo dan a los nietos. Son muchos expertos, voces que defienden pues esta medida, la paga, porque dicen que es un buen instrumento educativo para fomentar el ahorro y la autonomía de los chavales. Y sobre esto hoy te preguntamos, ¿le das paga a tu hijo o a tu nieto? Y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Yo de pequeña recibía paga semanal. Mi padre ajustaba la paga a mis gastos para que aprendiera a no despilfarrar. Si me faltaba dinero, me daba un poco más. Ese criterio lo he seguido yo con mis hijas.
Puede que eso de darle paga sea una buena medida, pero yo es que siempre he vivido y vivo con mucha escasez y entonces pues no le doy paga por eso.
Yo hablo como hijo y nieto. Como hijo, mis padres nunca nos dieron paga, a los tres hermanos. La verdad es que fuimos muy prudentes, muy comedidos y siempre nos daba lo que necesitábamos cuando lo pedíamos y nunca hubo paga como tal, jamás, la verdad.
Bueno, pues son algunas de las opiniones, algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Esa es la pregunta. ¿Das paga a tus hijos cada cuánto tiempo y cuánto? Además, ¿cuánto les das? Nos puedes mandar ahí tus notas de voz. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Atentos, porque esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Diana Marcela y de Felipe. Son una familia de Colombia, tienen dos niños, a Lian y a Jacobo, y llegaron hace 2 años de Colombia en busca de mejorar la salud de Jacobo.
Me dijo, no te encariñes mucho con tu hijo porque tu hijo se te va a morir.
Así.
O sea, así.
Así que muy atentos este viernes a 13 porque vamos a conocer una historia apasionante de esfuerzo y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta el fútbol y además eres del Real Madrid, seguro que no hace falta que te recuerde que esta tarde tienes una cita importantísima. Se disputa en el Santiago Bernabéu el partido de vuelta de octavos de final de la Champions entre el equipo madrileño y el PSG. En la ida, el equipo merengue, te recuerdo, perdió por 1-0, así que está obligado a ganar si quiere pasar. Hasta 1.500 agentes se han desplegado por Madrid en el dispositivo de seguridad. Se prevé una asistencia de 60.000 espectadores, de los que 1.850 van a ser aficionados del equipo francés. Por cierto, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, seguidor rojo y blanco, tiene un claro vencedor.
Creo que el Madrid gana y que además lo va a hacer esta noche con cierta facilidad.
Ya, pero ponerle resultado está ahí.
¿Ponerle resultado? Yo diría que un 3-1 puede ser un resultado que se dé esta noche.
Bueno, 3-1, a ver si se cumple. Si no eres de esos afortunados que puede ir al campo, puedes seguir este encuentro aquí en Tiempo de Juego a partir de las 6:30 de la tarde. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos al tráfico. Y en la DGT está Gonzalo Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no se presentan dificultades en la circulación de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, recordamos que hasta el próximo 11 de marzo se corta la A3, la carretera de Valencia, por obras entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña, sentido Valencia, con desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Gonzalo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cojo
pues las manchas, las arañas vasculares, las marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años y que muchas personas optan por quitarse para parecer más jóvenes. Para ello, lo mejor es acudir a la Clínica Barragán, donde disponen de unos equipos de láser de última generación que eliminan en 1 o 2 sesiones esas manchas en la piel, tanto solares como de la edad, ya sea en la cara, en las manos o en el escote. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es posible entonces eliminar, ¿no?, esas manchas de la piel?
Efectivamente. Gracias a unos láseres que lo que hacen es dirigir la energía directamente al cromóforo, al pigmento, tenemos un láser diferente para cada color. No es un láser que quite todas las manchas. Según el color de la mancha tenemos que emplear uno u otro porque es específico para ese color. Entonces la energía solo se acumula en el pigmento y lo estalla. Lo cual luego el cuerpo retira los residuos y así se elimina la mancha. Hace falta uno para las manchas rojas, otro para las manchas marrones. Depende del color, tenemos que emplear un láser u otro. Uh-huh. Es muy efectivo y se retira el pigmento. De forma que, en principio, no tienen por qué volver. Salvo aquellas manchas que están producidas por problemas hormonales, que aunque tú quites el pigmento, pues como el problema sigue, pues la mancha tiende a volver a salir. Espera un momento. Perdona.
Nada, no. Hola. Se preocupe. Sí, doctor, cuéntenos.
Pues efectivamente, normalmente en 2 sesiones se quitan todas las manchas. Como ya digo, exceptuando aquellas como el cloasma, que suelen ser residuantes porque hay un problema hormonal de fondo, que es el que puede hacer que no es que vuelva la mancha que estaba, sino que sale otra. Uh-huh. Entonces, en general, las manchas de edad, las manchas por el sol, se quitan de forma definitiva.
de forma definitiva. ¿Cuántos tipos de manchas hay, doctor?
Bueno, hay muchas, y de hecho una de las cosas que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial para asegurarnos que es una mancha y no un tumor. A veces hay algunas manchas que no son tales. A mí ha venido gente a que le quiten manchas y les veo un aspecto sospechoso y hacemos una biopsia y resulta que no la podemos quitar con el láser, que hay que quitarla porque no es una mancha en sí, sino un tumor. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial para saber qué tratamiento necesitamos.
Claro que sí. Lo mejor es llamar a ese número de teléfono de la Clínica Barragán. Te recuerdo, 40 años al servicio de toda nuestra belleza. Ese teléfono 91-300-2355, 91-300-2355, si lo prefieres en clinicabarragán.es. Y allí, bueno, pues están los doctores que siempre nos dicen lo que tenemos que hacer y lo mejor, ¿no? La técnica más indicada en este caso para nuestro tipo de mancha. Doctor, muchas gracias. Hasta otro día. Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y ahora te cuento que el grupo BMW Momentum Motor y CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, pisan a fondo el acelerador de la movilidad eléctrica. Y es que CEIM utilizará BMW 100% eléctricos avanzando en movilidad eléctrica sostenible. BMW Momentum Motor, pionero en implantación de movilidad sostenible y el mayor grupo BMW de España, ayuda así a las empresas madrileñas a implantar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos a miércoles 9 de marzo. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de Madrid con Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Bueno, pues a estar pendientes de lo que pasa esta noche en el Bernabéu y esa remontada segura del Real Madrid.
Es a uno, ¿eh? El alcalde.
Me apunto al carro del alcalde de Almeida, que es atlético, pero bueno, es alcalde
de la capital
y ha tenido ese detalle de decir que el Real Madrid va a pasar la eliminatoria, que ya tenemos aficionados franceses del Paris Saint-Germain. Unos 2.000, 3.000 va a haber en las gradas del Bernabéu. Algunos ya se están dejando notar por la Plaza Mayor. De momento, sin incidentes, vamos a estar en el Puente de la Concordia, que se ha inaugurado hoy, ese puente que ya conecta Valdebebas con la T4, uno de los puentes más icónicos que se va a convertir de la capital. Va a ser el primero que vean los turistas que lleguen a Barajas y es bastante bonito.
Muy bonito.
Nos cuenta Julio, que está allí, luego nos hace una foto. Y vamos a hablar con dos de los 40 taxistas madrileños que en breve van a iniciar viaje a Ucrania, con taxis bastante amplios, de 6-7 plazas, van a llevar ayuda humanitaria y a la vuelta van a intentar traerse a familias de refugiados que quieran venir a la Comunidad de Madrid. Y también vamos a hablar del nuevo asentamiento ilegal que hemos visto en la capital. Ha sido en el Parque Lineal del Manzanares, trocitos de terreno donde ya no viven, sino que mantan ahí pues su pequeño gimnasio, dejan chatarra y todo para intentar luego obtener un beneficio y que le compensen, porque por ahí quiere pasar ese famoso bosque metropolitano que pretende Begoña Villacís? Bueno, pues al final no solo ocupan, sino que pueden llevarse algo de dinero. Pero ya te digo, la noticia es el Real Madrid y el partido de esta noche ante el PSG. Desde las 6:30 en el tiempo de juego de COPE y 3-1. Ya está, no hay más que contar.
Muy bien, yo con tal de que gane el Madrid me da igual el resultado. 3-1. Suerte, Álvaro, y gracias, luego te escuchamos. Nosotros seguimos con más cosas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.